Esta es la palabra del Señor, revelación Apocalipsis capítulo 19 versículos 1 al 5. Tome una Biblia de los respaldos de los asientos si no tiene una. Está casi al final de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Hemos estudiado la caída de Babilonia, capítulo 17 hasta el 19:5. El mandamiento principal está en el 18:4, salid de ella, pueblo mío. Así que hemos pasado 3 semanas batallando con qué significa esto, porque si salir de ella no significa como renta un tráiler y muévete geográficamente, pero quiere decir espiritualmente eres llamado a estar en la ciudad donde Dios te ha llamado, pero no ser parte de esa ciudad. Sin ser parte de esa ciudad. Este mandamiento era verdadero para los primeros lectores hace 2000 años. Es cierto para nosotros hoy y lo será en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. Salí de ella, pueblo mío. Y hemos estado batallando, analizando indicaciones. Si esto no es un movimiento geográfico, ¿cómo podemos saber si hemos hecho esto? ¿Cómo podemos saber si hemos salido de ella? ¿Hay alguna indicación en el texto en cuanto a cómo pudiera verse esto si hemos salido de ella? Y notamos 4. Número 1. Ves tu adicción. Nota 17:2. Los moradores de la tierra se han emborrachado, se han embriagado con las fornicaciones. Y cuando sales de ella, de repente lo ves. En segundo lugar, 17:14, ves tu llamado. Los que están con Jesús, los que están con Él, los son llamados elegidos, llamados y elegidos y fieles. Escuchamos su voz, su palabra cobra vida y respondemos. En tercer lugar, es lo que vimos la semana pasada, sientes la tensión. Capítulo 18, versículos 1 al 24, está lleno de tensión. Escuchamos es de hecho un funeral, oímos el llanto y el clamor, pero también es hermoso, melódico en la manera en que está escrito. Aún el estilo del versículo, capítulo 18, es terrible y hermoso. Hay una tensión incluida, innata. Hay un terror al ser destruida, pero somos llamados a regocijarnos sobre ella. Batallamos con esto la semana pasada. Hoy nos enfocamos en el cuarto punto. Amamos dar la gloria a Dios. Amamos dar a Dios la gloria. 19:1 al 5. Después de esto, oí una voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. El versículo 1. Oremos. Padre, cuando tú nos enseñaste a orar, la primera cosa que oramos es, santificado sea tu nombre. Tú nos has creado, nos has hecho para darte gloria. Sin embargo, como tú sabes, todo dentro de mí quiere que mi propio nombre sea santificado. Y aparte de tu gracia, yo buscaría mi propia gloria. Así que necesitamos una transformación radical de dirección y propósito de nuestras vidas para ser transformados, para que podamos aprender de hermanos y hermanas alrededor del mundo y saber lo que significa buscar tu gloria a una costa de nuestra propia vida, como el pastor Andimas en Nigeria, que fue decapitado el mes pasado. Pero antes de que fuera a estar contigo, dijo a su pueblo, sean pacientes, no lloren, den gracias a Dios por todo. Oramos por ese tipo de deseo para darte gloria. Padre, que para muchos de nosotros aquí hemos tenido papilas gustativas por tu gloria, pero han sido distraídas por tantas otras cosas. Oramos que hoy tú avives esta hambre y esta sed por tu gloria. Oramos por aquellos que no han conocido esta manera de vivir, que hoy sea el día cuando tú pones en ellos vida con un deseo para tu gloria. Gracias, Señor. Escucha nuestro clamor. Hoy danos un amor más grande por tu gloria. Ayúdanos a ver el gozo que nos viene cuando estamos más satisfechos, cuando tú eres más glorificado. Lo pedimos para los Fergusons, los Cunninghams, otros que han perdido seres queridos al dolerse esta semana. Pedimos tu favor que todo satisface. Por favor, Señor. Y por favor, háblanos de tu palabra en el nombre de Jesús. Hay una palabra que aparece 4 veces en los versículos 1 al 6. Aleluya. La cantamos mucho. Estamos familiarizados con ella. Tal vez del coro del aleluya. Pero muchas personas no saben lo que significan aleluya. Es una palabra inglesa transliterada de una palabra griega que es transliterada de una palabra griega, hebrea. Alabada Jehová. Cuando decimos aleluya, está hablando hebreo, pero es una transliteración del hebreo. Significa alabada Jehová, alabada al Señor. Pero primero seamos claros, ¿qué es una transliteración? Es tu escribir ortográficamente en los caracteres de otro alfabeto. La transliteración ayuda con la pronunciación, pero no ayuda con el significado. Sacamos el significado de la traducción, no de la transliteración. Son dos cosas diferentes. Tenemos palabras en nuestro idioma en inglés que son transliterados de otros lenguajes, como karate, del japonés, pijamas. ¿No es esto interesante? Usted habla urdu cuando dice pijamas, que es hablado en Pakistán, un idioma de Asia Sur, que tenía una palabra para pantalones sueltos. Esa palabra fue prestada al inglés y la usamos para pijamas, o al español también. Es una transliteración de una palabra hebrea, aleluya, que es usada aquí 4 veces en el capítulo 19 y en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Si es traducida seguido en el libro de los Salmos, está allí más veces que la reconocemos en nuestro idioma. Por ejemplo, aparece mucho en el Salmo 113 al 118, que es conocido en hebreo como el halal. El halal primordialmente es conocida por esto, porque el Salmo 113, versículo 1, note, lo ponemos en la pantalla, alabad, alabad, siervos de Jehová, alabad al nombre de Jehová. Ese es aleluya. Halal, al nombre de Jehová. Alabad al nombre de Jehová, aleluya. Así que halal significa alabanza, ya. Es corta para Yahweh, Jehová, el nombre del pacto. Alabad a Jehová, alabad al Señor. Esta sección en el Salmo 113 al 118, conocido como el halal, típicamente era cantado por los judíos para celebrar la Pascua, mientras que daban gloria a Dios por liberar a los judíos de la esclavitud en Egipto. La razón que esto es importante para nosotros hoy es, me encanta imaginar al Señor Jesús cantando el halal con sus discípulos durante la Pascua, cuando comenzó la cena del Señor, justo antes de ir al jardín de Getsemaní para ser traicionado, golpeado y crucificado. Mateo 26:30. Cuando usted lee el Salmo 113 al 118, con esta concienciación, su Salvador leyó esto sabiendo lo que había delante de él. Déjeme mostrarle un ejemplo. Salmo 115:1 está en el halal. El Señor Jesús cantando esto con sus discípulos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Yo quiero tu gloria más que yo quiero mi propia seguridad. Quiero tu gloria aun si me cuesta ser mal representado, malentendido, desvestido, humillado, crucificado como criminal. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Jesús modela para nosotros la diferencia entre buscar la autogloria o dar a Dios la gloria. Buscamos en nuestro pasaje en Revelación, en primer lugar, la autogloria, Revelación 18:7. Babilonia es definida como la que se glorificó a sí misma y vivió en lujo. Babilonia congregó a su alrededor, ¿conoce la palabra aduladores? Usted no quiere ser uno. Un sycophant o adulador es uno que se sirve a sí mismo, es un adulador servil, como un parásito, un balano, una sanguijuela, alguien que le palmea la espalda falsamente. Vimos ejemplos en el capítulo 18, versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, están en la cama con ella, metafóricamente hablando, sí, refiriéndose a la inmoralidad, pero más que esto, una codependencia idólatra y moral enfermiza, una relación mutuamente parásita. El 18:11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 15, y se han enriquecido y se paran lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Esto es lo que la autogloria hace cuando todo se comienza a desmoronar. La autogloria viene en muchas formas. Hay la arrogancia pomposa y de autocentrado, pero también el pragmatismo de los mercaderes. ¿Quién va a comprar nuestras cosas? Si ella es destruida, ¿quién va a comprar nuestras cosas? Aún su lamento está envuelto en autointerés, pero va de todo lo que hacen. Su lamento es por la pérdida de placer, ¿con quién vamos a divertirnos? La pérdida de ganancia. ¿Cómo vamos a hacer dinero? Tiene que verse con ellos. Y se distanciaron a sí mismo. Dios estaba de veras trabajando en esta área de mi corazón. El lunes en la mañana a las 3:30 nos levantamos con un montón de gente. Volamos a Minneapolis y nos metimos en varios Ubers. Y estoy en el asiento de atrás y tenía mi teléfono y pensé, lo voy a poner aquí en la orilla del carro. Nos dejaron en el hotel y hay esa realización enferma que dejé mi teléfono en el Uber. Y la razón que eso es importante es porque no traje mi computadora. Todo lo que tengo está en el teléfono. Ya esta mañana había estado en contacto con varias personas acerca de varias crisis. Tenía mis boletos de avión, correo electrónico, textos, todo en mi teléfono. Así que estamos tratando de alcanzar al muchacho de Uber con la línea de ayuda y no está ayudando. Y no soy generalmente el tipo de perso a estar lanzando cosas, gritar, lamentar y maldecir en la iglesia, generalmente. No estoy haciendo eso, pero lo que fue raro. ¿Sabe cómo sabe? Siempre, de vez en cuando, el Espíritu pone sus procesos internos en la pantalla y puedes ver lo que está ocurriendo en tu corazón, porque el Espíritu me está diciendo, hey, no es tan importante como piensas, vas a estar bien si no estás en contacto con todos hoy. Y yo tengo esto, tal vez te va a hacer bien no poder ser alcanzado, es lo que el Espíritu me está diciendo, pero por dentro, en primer lugar, estoy avergonzado que hice algo tan estúpido como, vamos a poner esto aquí y luego olvidarlo. Y en segundo lugar, quiero mi teléfono. ¿Sabes ese sentido? No quiero el fruto que Dios va a traer en mi vida. Es hermoso, estás haciendo una buena obra, Dios, pero quiero mi teléfono. Y esa tensión interna está ocurriendo. El Espíritu está diciendo, ¿qué estás haciendo? Y esta es la idea que vino a mi mente. Cuando las presiones surgen, las prioridades brillan. De repente, yo estaba viendo en la pantalla grande de mi vida mis motivaciones, mis prioridades, lo que de veras valoro, lo que yo quiero. Y todos los como nosotros en nuestra iglesia, queremos que Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Toda mi vida, pero un momento así, yo sé que es una cosa, una cosa estúpida, mi teléfono, pero de repente nuestras prioridades, lo que de veras buscamos y nuestra motivación, y lo que de veras nos mueve en un momento de frustración, son reveladas. Así que, más tarde esa noche, cometí el error de escuchar un sermón por John Piper. Y está predicando de 2 Tesalonicenses 1. Vea el texto, lo voy a poner en la pantalla, el versículo 1:4. Por lo tanto, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por su estabilidad y su fe en todas sus persecuciones y aflicciones que están soportando. No me malentiendan, no estoy diciendo que mi pérdida del teléfono era esto, pero es interesante que Pablo está gloriándose de los creyentes tesalonicenses, porque en medio de la persecución, que es una palabra muy específica por la oposición por causa del evangelio, y en medio de usa aflicción, usa una palabra general, presiones, cualquier tipo de presión, cualquier tipo de tribulación, pero es un término muy general. Puede referirse si está usted bajo presiones financieras ahorita, está bajo presiones de salud, o sintiéndose débil o batallando con la enfermedad, está bajo presiones familiares, está preocupado por relaciones en su familia o por un ser querido que está tomando decisiones equivocadas. Todo eso es presión, y es esta palabra que usted está soportando. Siguiente versículo. Pues nuestro evangelio dice, es evidencia, en 2 Tesalonicenses 1:5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos de su justo juicio, seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Ahora, batallamos con la palabra dignos y inmediatamente pensamos en ganárnosla. La palabra dignos significa corresponde a, consistente con, para que podamos. El alfarero está poniendo presión a partes de sus vidas para que seamos conformados y seamos formados consistentes con el reino de Dios al que pertenecemos. Antes pertenecíamos a Babilonia, el sistema satánico de los deseos de la vida y de los ojos y de la vanagloria de la vida, pero Dios va a usar presión y otras cosas, persecución, sobre todos nosotros. Y en lugar de sentirnos como que Dios me odia ahora, mi vida se está desboronando, no, Dios está aplicando presión para que la forma de nuestras vidas pueda ser consistente al reino de Dios. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Inmediatamente? No siempre, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que llega hasta el final, la revelación, a la parte donde vamos. Versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, yo siempre oro esto por ustedes, lo cual significa, Pablo no tiene temor de orar por sus hermanos y hermanas que en la voluntad de Dios, no queriendo esto, pero van a enfrentar persecución y aflicción, presiones, y que en medio de esto, cuando la presión surge, las prioridades son reveladas, de repente veo mi deseo por lo que yo quiero, me siento tonto, no me quiero sentir tonto, quiero que mi nombre sea santificado, y Dios dice, santificado sea mi nombre, no tu nombre. ¿Qué es lo que buscas en ese momento de presión? Es la misma cosa que Dios está buscando, es lo que Pablo está orando por estos creyentes tesalonicenses. Y esa es la diferencia entre la autogloria, que en medio de la presión siempre va a volver el puño en contra de Dios o en contra de un vecino, en lugar de abrazar esta forjar, esta obra forjadora y formante de nuestro Padre, quien sabe lo que nos va a satisfacer y quién le va a glorificar a Él. Hablemos de la gloria de Dios, que es tan diferente de nuestra propia gloria. Tres ejemplos de Revelación 19, 1 al 5. La gloria de Dios vuelve la gloria a su dueño justo. Es lo que la multitud está clamando. Salvación y honra y gloria y poder con nuestros son del Señor Dios nuestro. A propósito, después recuperé mi teléfono. Este sistema babilónico del mundo está caracterizado por robo. Roba salvación, agarra gloria, piratea el poder. Todas estas pertenecen a Dios. Hay planes de autosalvación fluyendo todo a nuestro alrededor y en nosotros. Puedo de alguna manera ganar esta cantidad de dinero, comunicar esto a las personas, de alguna manera acumular, de alguna manera mantenerme saludable, de alguna manera, entonces voy a estar satisfecho. Estas cosas me van a salvar. Y Dios está diciendo, no, 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 no. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Sal de ella, mi pueblo. Salí de ella, pueblo mío. Salí de ella, pueblo mío, al final de cuentas, es un llamado a la reposesión de gloria, al negocio de la reposesión de gloria. Hace años hablamos de esto. Estoy en el negocio de reposeer gloria. Gloria que ha sido robada por mi propio corazón y por ustedes. Todos somos ladrones de gloria y tenemos la oportunidad de atravesar nuestros días humildemente, gozosamente, reflejando gloria al fuente de toda gota de gloria del universo. Al final de cuentas viene del Dios de toda gloria, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Número uno, regresa la gloria al verdadero dueño. Número dos, se deleita en la justicia, en lo correcto de la justicia de Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que Babilonia aquí está siendo juzgada por dos cosas: una corrupción, la segunda destrucción. Estas son las dos cosas en las que Jesús se enfocó en Juan 8:44 cuando describió al diablo como mentiroso y un asesino. Él corrompe, engaña y él destruye. Este versículo está batallando con la pregunta que muchos en noviembre pasado, en Revelación 15, enfocamos en esto. El título era, ¿está mal el juicio de Dios sobre el mal? ¿Está bien Dios en juzgar el mal? ¿Qué de las personas amables? Es justo que Dios juzgue el mal. Y mientras nos mantengamos en lo hipotético, constantemente estoy confundido acerca de esta pregunta. Así que lo que la Biblia hace, lo trae, lo baja de lo hipotético, ¿qué de esto, qué de aquello? A la realidad. Déjeme darle un ejemplo. Salmo 51 es un ejemplo donde David está pidiendo misericordia por el abuso horrible de su poder real. Cometió adulterio y expuso a un hombre inocente para que fuese muerto en batalla, y ahora está clamando, pidiendo misericordia. Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué del hecho de que pecaste contra Betsabé? ¿Y qué de que pecaste contra Urías? ¿Cómo puedes decir contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos? A lo que está llegando David, no está negando la dimensión horizontal del pecado. Lo que está resaltando es, como resalta Kinder, si nuestros cuerpos son creados y comprados por Dios, y nuestros vecinos son todos creados a la imagen de Dios, cada pecado horizontal es al final de cuentas un pecado vertical. Yo no puedo pecar en contra de usted sin pecar, al final de cuentas, en contra del que lo hizo y lo creó a su imagen. Estoy pecando en contra de un portador de la imagen de Dios. Eso es lo que está llegando David. Sí, pecó contra Betsabé horriblemente, pecó contra Urías, pecó contra su propio pueblo, pero al final de cuentas, he pecado en contra de ti. Y a la luz de esto, la razón que esto es importante, regresamos al capítulo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si yo no creo que Dios es, al final de cuentas, en contra de quien estoy pecando, entonces no voy a creer que lo que Él dice de mí, mi pecado, y hace con respecto a mí mi pecado, es justo. ¿Ve usted eso? Lo que David está diciendo, lo que tú dices de mí y mi pecado, es la medida más correcta de mí y de mi pecado, mucho más de lo que yo pudiera decir de mi pecado, porque yo pudiera justificar, porque aquellos me lastimaron, otros dijeron, otras personas son peor, lo que sea. Lo que tú dices de mi pecado es justo. Y lo que tú haces respecto a mi pecado, si tú me lanzas al infierno por mi pecado por siempre, eres perfectamente justo, considerando el hecho de que mi pecado es en contra de una persona infinita. Ahora, no entendemos la confesión hasta que entendemos esto. Muchos pensamos que la confesión del pecado es, si hice algo para ofenderte, lo siento. No, eso es cuando usted choca con alguien en Walmart. Oh, lo siento. Oh, fue un accidente. No te vi. Y chocamos. No es una confesión de pecado. No es un reconocimiento que lo que he hecho es un pecado en contra de un Dios santo, santo, santo. Y que yo merezco el juicio. Y la razón que esto es tan importante, es una de las razones hoy que la gracia no significa nada, es porque la justicia no significa nada. La gracia no significa nada si quitamos la justicia, porque la gracia no es merecer lo que recibimos. Pero si no crees que lo mereces, no puedes recibir la gracia. Una vez que decimos, Dios, merezco todo lo que envías a mi camino, y luego escuchamos su voz, hey, yo le entregué eso a Jesús, lo juzgué a Él en la cruz. Por eso Él oró, no a nosotros, sino a tu gloria cuando fue a la cruz, porque Él buscaba tu bien y mi gloria. Ya pagué por ese pecado, por lo tanto puedes deleitarte en mi gracia. Y siempre tendrás una gracia barata si tienes un punto bajo de la justicia de Dios, porque no tendrás idea de lo que ha sido perdonado, hasta que verdaderamente veamos lo que Dios ha hecho. Así que esta gloria de Dios se deleita en la justicia de Dios. Y finalmente, número 3, remueve las distinciones de clases. Remueve las distinciones de clases. Revelación 13, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabado a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hablamos de diversidad. Hay ancianos, criaturas vivas, siervos, grandes y pequeños. Babilonia tenía todo que ver con estatus y autogloria. Capítulo 17, versículo 7. Me siento como reina. Y el sistema de Dios echa fuera las castas. Democratiza nuestras identidades. El versículo 5 es tomado del Salmo 115. Versículo 13 del Halal, bendecirá a aquellos a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, ya que toda la gloria proviene de, a través y a Dios. Todos estamos unidos en nuestra postura. Él resiste a los orgullosos, da gracia a los humildes. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos buscamos nuestra propia gloria, siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se hace de nuestra gloriar en el 3:27? ¿Dónde está pues la jactancia queda excluida? ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No podemos decir, ¿has hecho suficiente? No. Es Dios. Dios nos cambia de adictos de autogloria a buscadores de la gloria de Dios. La gracia nos lleva a la gracia de Dios, porque Dios es el único que nos puede cambiar. Dios es el único que puede recibir la gloria por cambiarnos, porque la manera en que Él nos cambia no es por cubrirnos por fuera nada más, pero transformándonos desde adentro para afuera. Ilustrar esto con un poquito de Jonathan Edwards. Él habló de la diferencia entre la virtud común y la verdadera virtud. La virtud común no es toda mala, ayuda a hacer la sociedad vivible. Es la razón por la que la mayoría de las gentes no son asesinos. Porque hay un poquito de... hay un cierto temor y cierto orgullo que nos motiva. No queremos ser vistos como horribles. No queremos ser... enfrentar consecuencias sociales. Así que generalmente mantenemos las reglas grandes. Y de nuevo, eso no es todo malo. Es una manera en que la sociedad puede sobrevivir. Pero si esta es la única motivación, el orgullo y el temor, es la motivación primordial, es la razón por la cual algunas personas que han estado en la iglesia por 30 años, de repente se caen del vagón y andan cometiendo adulterio o cometen un crimen horrible, o algún miembro de la sociedad comienza a hacer cosas donde todos están como, era la persona más amable. ¿Cómo podía haber hecho eso? Es por esto. Keller señala esto. El mismo temor y orgullo que le motivó a ser un ciudadano de alta estima es el mismo temor y orgullo en otro contexto cuando hay presión para que lo motivó a hacer algo horrible. Porque la autogloria que motivó todo eso nunca fue separada de él, nunca fue transformada. La diferencia entre ese tipo de virtud común y lo que llama Edwards verdadera virtud se explica aquí. Edwards hace la pregunta, ¿qué es entonces la verdadera virtud? Y este es el parafraseo de Tim Keller de la explicación de Edwards. Es cuando eres honesto, no porque te provee ganancia o te hace sentir mejor, sino porque has sido sobrecogido con la belleza del Dios, quien es todo verdad y sinceridad y fidelidad. Es cuando has venido a amar el decir la verdad, y yo diría el vivir la verdad, no por tu propia causa, sino por la causa de Dios y por su propia causa. Ese tipo de motivación solo puede crecer en alguien profundamente tocado por la gracia de Dios. No a nosotros, oh Dios. No a nosotros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. Hay un amor que Dios genera en nuestros corazones por algo más grande que nuestro propio consuelo o nuestra propia reputación, o nuestro propio teléfono celular. Va más profundo que las circunstancias en obtener lo que queremos y nos cambia de adentro para afuera. Varias preguntas rápidas con las cuales batallar. ¿Cuál es la presión que usted siente ahorita? ¿Cómo está siendo tentado a aliviar esa tensión? Tal vez durmiendo con Agar, como Abraham, tratando de encontrar su propia solución al problema. ¿Y cómo se vería lo opuesto a eso? ¿Cómo se vería buscar la gloria y la bondad de Dios en medio de la presión? Como pedíamos, Señor, haz crecer en nosotros un amor por tu gloria, para que cuando busquemos nuestro propio nombre, cuando deseemos alivio más que ser como Cristo, tú puedas traer convicción sobre nosotros y una vez más a traernos de nuevo al lugar donde nos deleitamos en tu bondad. Como oramos la semana pasada en el nuevo canto que cantamos, estaremos dispuestos a elevar un aleluya en medio del misterio, aún antes de saber cómo va a resolverse. Va a ser más fuerte que las voces en nuestra mente que están gritando incredulidad. Señor, por favor, danos esto. Danos papilas gustativas para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.